Bienvenidos a Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?
Bienvenidos a ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado. Tengo el gusto de tener el día de hoy conmigo a la doctora Miriam Negrín. ¿Cómo estás, Miriam?
Muchas gracias, bien, muy amable, gracias por la invitación.
Y vamos a platicar con la doctora Negrín sobre los trastornos dolorosos sexuales. Y lo primero es definir a qué es a lo que le llamamos un trastorno doloroso sexual, Miriam.
Pues el trastorno doloroso sexual es aquel dolor que se presenta en el área genital a la penetración o al intento de penetración. A veces ni siquiera se logra la penetración y ya hay dolor. Eso es lo que se le llama trastorno doloroso sexual. Entre ellos se engloban algunas patologías, algunas enfermedades que se le había clasificado por separado, como dispareunia, como vaginismo, e incluso trastornos dolorosos que no fueran sexuales, pero que sean en el área genital. Actualmente, según la nueva clasificación, todos se engloban en un trastorno doloroso del área genital. ¿Por qué? Porque se imbrincan uno por encima del otro. O sea, no podemos decir que es específicamente un vaginismo o que es específicamente una dispareunia sin vaginismo. Entonces, ahora se ha dado por manejarlas como un todo. Todo lo que causa dolor al momento de o el intento de la penetración es un trastorno doloroso sexual.
Y quiero suponer que tiene también algún componente psicológico o es puramente exclusivo físico.
Hay las dos cosas. Hay la opción de que sea físico y hay la opción de que sea psicológico. En eso radicaba, según la clasificación anterior, esta clasificación que era el DSM-4-TR, decía que no, que sí tenía que clasificarse exactamente cuál era vaginismo y cuál era dispareunia. Y ellos decían que el vaginismo tenía más que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones emocionales, con tensión, con estrés, con antecedentes previos, educacionales, culturales, de ahí no se toca, y de repente pues ya te casaste, ya se toca, y que este tipo de situaciones provocaba dolor. Desgraciadamente el problema es que el médico no entra mucho en el tema y casi siempre como ginecólogos tenemos un poco la mala costumbre de irnos al grano, a lo que la paciente nos refiere sin investigar un poquito más. Entonces la paciente puede decirles que tengo ardor o que tengo molestia y nos vamos por el tema de infección y no necesariamente. A veces la paciente lo que tiene es un dolor que no es físico, sino que tiene un evento emocional de por medio y que tal vez no nos va a tocar el investigar toda la información de por qué vino ese dolor, pero al menos tratar de que la paciente entienda que sí tiene un problema, ¿no? Porque para muchas mujeres el hecho de tener una relación sexual es un evento traumático, no es agradable. ¿Cuántas de esas mujeres se los hemos interrogado como médicos? Entonces, yo creo que parte de esta situación de grabar este podcast es un poco invitarlos a que hagan esta pregunta a las pacientes: ¿cómo son sus relaciones sexuales? ¿Son placenteras? ¿Son dolorosas? Habrá quienes no quieran decir nadie, todo está muy bien, sí, pero habrá quien sí se empiece a abrir un poco al tema y diga, bueno, pues es que tengo que tener relaciones, ¿no? Eso ya implica una situación dramática, porque quiere decir que esta mujer ha sufrido probablemente toda su vida sexual de una falta de disfrute sexual porque le implica tal vez dolor.
Bueno, todo esto me abre a la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a clasificar entonces los trastornos dolorosos sexuales?
Actualmente, a pesar de que la nueva clasificación dice que todo lo metemos en el mismo cajón, es más fácil para el manejo el poder definirlo y clasificarlo como dispareunia y vaginismo. Está muy en discusión, no todo el mundo ha aceptado la nueva clasificación, entonces nos quedamos con dispareunia y vaginismo. ¿Cuáles son las diferencias? El vaginismo es este espasmo de los músculos al momento de la penetración. Entonces, tenemos un 9.1% de mujeres que lo padecen en México, según el estudio, el único estudio que, digamos, se ha hecho un poquito más grande, sin ser grande, pero de alguna manera no es tan despreciable. Es un espasmo involuntario de la musculatura del tercio exterior de la vagina. Entonces, la paciente en el momento que siente que va a ser penetrada, tiene un espasmo y puede ser este espasmo, dependiendo de la intensidad, muy fuerte que no permita la penetración, que esto es lo que se le ha dado por llamar coito no consumado o matrimonio no consumado, que es cuando definitivamente no permite la penetración.
Y es además, como habías dicho, involuntario, ¿verdad?
Es involuntario.
Ella tiene ganas de tener relaciones,
claro,
pero
ella quisiera.
El cuerpo le dice que no.
Ella quisiera. Muchas ocasiones esto sucede en parejas que nunca tienen relaciones sexuales antes de casarse, por situaciones culturales, religiosas o lo que quieran. Y al momento de que se casan y tienen su luna de miel o llegan a la noche de bodas, y resulta que no pueden tener una penetración. Y la mujer quiere tenerla porque a lo mejor ama y adora a su pareja, pero de forma involuntaria tiene un espasmo que le ocasiona un dolor intenso y no lo puede lograr. Entonces, el vaginismo, hay diferentes niveles. Hay varias clasificaciones. La clasificación original era la de Liomont, pero actualmente hay otra del doctor Cabello que realmente creo que es más adecuada. Esta clasificación nos está dando la opción de decir que es leve, moderada, grave o muy grave. La muy grave es la que no permite la penetración. La que es leve es aquella que en el momento que va a haber penetración tiene dolor, pero bueno, se logra relajar y logra la penetración. Nosotros podemos darnos cuenta de eso a la hora de la exploración. ¿Cuántas veces llega una paciente y vemos que hay un espasmo importante en el perineo? Por esa razón es que yo creo, y mucha gente cree, que sigue teniendo validez la clasificación de vaginismo, porque a la hora de explorar nosotros vemos si la paciente tiene una contractura, claro, al momento de tratar de ponerle un espejo. Nosotros vemos que es algo que a lo mejor la misma paciente dice, no, a ver, ahorita me voy a relajar, y a veces no lo logra. Entonces, dependiendo de eso, es que podemos decir, es muy intenso el espasmo. Claro. Alguna vez tuve la mala experiencia de una paciente que me dijo, definitivamente no puedo, casi se desmaya, y me dice, siempre me han tomado el Papanicolaou bajo anestesia. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo que bajo anestesia? La paciente tenía un vaginismo severo. Este tipo de pacientes necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba casada y había tenido en toda su vida sexual durante 10 años como 4 relaciones.
Anestesiada.
4 relaciones sexuales, y eso casi habían sido violación, porque para ella era espeluznante. Era como, tengo que cumplir porque estoy casada y ni modo. Entonces yo creo que nosotros como ginecólogos somos las personas que podemos captar ese tipo de casos, porque la paciente no va a llegar a pedir auxilio salvo que se esté divorciando porque el marido ya no quiere seguir con ella o que no haya logrado una penetración. Pero la mayoría de las veces solamente nosotros somos los que nos podemos percatar de que algo está mal. Claro, no es lo mismo una relación sexual que una exploración ginecológica. Sin embargo, pues se imita un poco el espasmo en el momento, ¿no? A veces la paciente misma nos relata. Yo les pregunto, cuando veo que hay dificultad para poner el espejo, les digo, ¿cómo están tus relaciones? ¿Hay dolor al momento de la penetración? Bueno, un poquito, pero luego ya me relajo y ya puedo tener relaciones. Ah, ok, perfecto. ¿Has tenido orgasmos? Pues como que, ¿qué es eso, no? O sea, entonces dices, bueno, a ver, entonces te relajas porque logras concentrarte, te relajas, pero realmente no has disfrutado la relación sexual. O no, sí, me relajo y ya todo perfecto. Porque también hay pacientes que dicen, sí, pero no con penetración, solamente clitoriano, ¿no? Entonces quiere decir que esa mujer a lo mejor pues está excitada y se logra tener un orgasmo clitoriano, ya va a poder aceptar la penetración como parte del regalo para el hombre, pero no porque ella lo esté disfrutando en ese sentido. Sin embargo, sí es importante definir cuándo este dolor implica una situación incapacitante para tener relaciones. O sea, si ese es el problema, se tiene que ayudar mandándola a una terapia. Entonces, el vaginismo es, desde mi punto de vista, un cuadro mucho más severo que cualquier dispareunia. Porque la dispareunia es dolor a la penetración, pero puede ser, pues ahí sí, por procesos infecciosos, puede ser por un proceso irritativo, hay varias causas, pero el vaginismo es mucho más, hay una actitud fóbica. No necesariamente implica una violación, ¿eh? Eso creo que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Sí, porque muchas ocasiones me ha tocado pacientes que vienen de algún otro ginecólogo y trataron de explorarlas, no las pudieron explorar, y dice, es que el doctor dice que seguramente me violaron y yo no me acuerdo. Digo, ¿cómo puedes decir eso, no? O sea, tienes una actitud fóbica, sí, ¿Por qué? Pues porque tienes dolor. Claro. Y entonces se hace un mecanismo de retroalimentación bastante nefasto, en el cual la mujer, al claro. momento que siente que cualquier cosa la va a tocar, ya hay una contractura involuntaria. Entonces, creo que aquí lo importante es ser empáticos con la paciente y además respetar mucho, eso me parece muy importante. A la hora que vamos a explorar, tenemos que tener mucha paciencia, tratar de entender que la paciente está sufriendo, que no es algo que ella quiera, que ella está teniendo un problema para lograr esa penetración. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que manejamos, explicarle detalladamente, mira, vamos a tratar de revisarte, primero te voy a revisar los labios, después voy a intentar introducir un espejo. Hay que tener diferentes tamaños de espejos también, porque claro. a lo mejor la paciente no tolera un espejo de tamaño normal. Y si ya estamos viendo que hay un problemita por ahí, hay que buscar un espejo chiquito para que la paciente adquiera cierta confianza en que no se le va a lastimar. Entonces, yo creo que cuando nosotros vemos eso, podemos ya tener la posibilidad de platicar más con ella claro. y decirle, bueno, hay forma de ayudar para tratar de resolver. Habrá quien diga, no me importa, no tengo pareja, no me interesa. Sí, pero aunque no tengas pareja, algún día a lo mejor la vas a tener y tienes que tratar de resolver esto con anticipación.
Oye, y aparte de, bueno, entonces, a ver, ¿qué causas vimos de vulvodinias, no? ¿Vimos?
Ok, estábamos hablando solo de vaginismo. Ahorita vamos a dispareunias. Las dispareunias son cualquier trastorno doloroso que nos pueda alterar la posibilidad de una penetración. Pueden ser vulvodinias. Las vulvodinias se les considera causantes de dispareunia.
Okay.
Entonces, las vulvodinias también tienen sus diferencias. Hay vulvodinias secundarias a procesos infecciosos, que son las que generalmente nosotros lo revisamos y vemos, pues tiene una micosis, tiene cualquier proceso, algún proceso neoplásico, algún proceso neurológico, alguna situación de herpes, por ejemplo, algo posquirúrgico, una paciente que tuvo algún traumatismo local, ese tipo de problemas puede causar vulvodinia. Las vulvodinias también se clasifican en generalizadas y localizadas. La vulvodinia localizada generalmente es más de mujeres jóvenes. Y la generalizada es más de mujeres
ya mayores.
La generalizada generalmente es secundaria a un hipoestrogenismo. Claro que se puede ser mudo y cojo, ¿no? Puedes tener las dos cosas. Puedes tener una infección vaginal y aparte ser posmenopáusica.
Claro.
Entonces, a lo mejor tiene una resequedad por falta de estrógenos, pero aparte tiene una vulvovaginitis por otra causa. Entonces, las dos cosas empeoran el cuadro, pero de entrada la paciente que ya es posmenopáusica, que ya tuvo una baja hormonal, va a tener una resequedad importante y esta paciente puede tener una dispareunia generalizada por el asunto de la falta estrogénica. Entonces, en este tipo de caso, realmente lo que nos ayuda en muchas ocasiones es el uso de manejo estrogénico local. Estrogénicos sí se puede, y si no se puede estrógenos, pues ya tendremos que utilizar alguna crema hidratante para lograr mejorar las condiciones de la vulva. Esto cambia mucho el pronóstico de la paciente, porque si la paciente tiene una vulva bien hidratada, una vagina bien hidratada, va a infectarse menos. Entonces claro. necesitamos intentar que la paciente entienda que tiene que utilizar cremas, porque muchas ocasiones cuando llegan a nuestra consulta, llegan quejándose de dolor y entonces hacen lo que les decimos. Pero ya cuando se les quitó el dolor, se olvidan del tratamiento y vuelven otra vez a tener el problema. Sí, esto es algo que va a sucederle a las pacientes con frecuencia si no tienen una hidratación adecuada.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comedia.